Decíamos en la sesión anterior que el matrimonio cristiano es una participación en la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia, y que muy particularmente es una participación en la entrega de Cristo el Jueves Santo, en el cenáculo, cuando toma un trozo de pan y se lo pasa a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Vamos a meditar brevemente hoy la primera parte de esta frase yuxtapuesta. Esto es mi cuerpo. Esta expresión del Señor no significa la literalidad de la carne. Hoy, pero todavía más entonces, esto es mi cuerpo significaba esto soy yo. Esta es mi persona, aquí estoy yo. Y esta es la primera característica del amor eucarístico o la entrega de Cristo o la entrega de los esposos, que es el realismo. Jesús toma un trozo de pan y dice a sus apóstoles, esto soy yo, Jesús de Nazaret, 33 años, 1,85, lo que sea, pelo negro, ojos azules. Esto soy yo, con mis células, con mis características, con todo lo que me hace yo, con mi humanidad y con mi divinidad. El realismo es la primera cualidad del amor de Cristo y de los esposos. Tener los pies en el suelo. Cuando dos personas se enamoran, generalmente están tentadas por dos clases de fantasías. Por un lado, uno se puede creer, imaginar Dios y pretender tener el dominio sobre el otro, a su servicio, señor del otro. O bien puede ocurrir lo contrario, que quien se enamora considera al otro como Dios. Y sacrificarle, le sacrifica dimensiones de la vida fundamentales, como puede ser la fe, o como pueden ser los principios, o la autoestima. Y los dos se equivocan. Con un poco de tiempo se dan cuenta, pero en aquel momento quizá no tanto. Y de la lujuria de creerse Dios, o de la idolatría de considerar que el otro es Dios, se sale únicamente por el amor. Solo el amor cura de estas fantasías. Si no, no veremos realmente al otro como quien es, ni nos veremos a nosotros como quienes somos. Ni él ni yo somos dioses. Somos hijos de Dios. Eso sí. El león, cuando ve un antílope o una gacela, una cebra, ve comida, únicamente comida. No ve la belleza del animal o sus cualidades, sino simplemente que puede satisfacerle una necesidad. Y así, lo primero del amor es ver en el otro realmente lo que es, no algo que puede satisfacer una necesidad personal o alguien que no es. Somos hijos de Dios. Este es el primer criterio de realismo en el amor. Otro rasgo de tener los pies en el suelo es caer en la cuenta de que, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Que el cónyuge, los cónyuges, son hijos de Dios circunstanciados. Tenemos nuestra edad, tenemos nuestra historia, tenemos nuestra salud, tenemos nuestro temperamento, tenemos nuestras opiniones y gustos. Tenemos nuestra deriva a lo largo de los años, envejecemos distinto. Tenemos etapas en la vida que se van cumpliendo, que hacen que el amor no sea algo hecho de una vez para todas, sino que haya que actualizarlo constantemente según los dos vayamos cambiando, para querernos como somos. Nuestras facultades, nuestras fuerzas en algún aspecto van decayendo y sin embargo aparecen otras fuerzas que antes no teníamos, de madurez y de virtudes. Es aceptar al otro como realmente es. Es aceptarse a uno mismo como realmente se es. No vivir en el mundo de las utopías, de los idealismos, en el otro tal como fue una vez, o como a veces pasa, sobre todo en las mujeres respecto a los hombres, en el otro como quizá un día sí llega a ser. No, tal como somos. Hay que ser muy realistas. Somos hijos de Dios circunstanciados. Pero también un tercer rasgo, un tercer aspecto del realismo en el amor, consiste en caer en la cuenta, en saber que en el interior de cada persona hay un núcleo, un centro de soledad, que es absolutamente, está fuera del alcance de cualquier cónyuge, de cualquier amor humano. Que no por muy bueno que sea el esposo o la esposa, es capaz de entendernos absolutamente, ayudarnos en todo lo personal, en esos movimientos interiores de miedo, de vicio, de limitación, de traumas históricos, en fin, en mil cosas que donde vamos a encontrarnos solos, ante la muerte. La muerte es tan imponente porque es el caso paradigmático límite de soledad. Atravesamos solos la puerta de la muerte. En todo eso no nos puede acompañar el cónyuge, porque ese núcleo, ese centro, es el sagrario reservado para Dios. Es ahí donde puede entrar Dios si le dejamos. Y en ese caso sí. En ese caso podemos estar acompañados con una compañía interior, la vida es escondida con Cristo en Dios, con Dios, y a partir de ahí sacar las fuerzas, las energías para amar a los demás y para encontrar recursos. Pero eso el cónyuge no lo puede realizar, por eso no hemos de pedirle al cónyuge más de lo que puede hacer realmente, ¿no? En un escrito, Rainer María Rilke, un escrito que está citado pues, por un autor espiritual llamado Timothy Radcliffe, en el que me estoy también inspirando en un folletillo titulado Sexualidad y Eucaristía, decía que Rilke escribe: un buen matrimonio es aquel en el que cada cual nombra al otro guardián de su soledad y le muestra su confianza, lo más grande que puede entregarle. Una vez que se acepta que incluso entre los seres humanos más cercanos sigue existiendo una distancia infinita, puede crecer una forma maravillosa de vivir uno al lado del otro, si logran amar la distancia que existe entre ellos, que le permite a cada cual ver en su totalidad el perfil del otro recortado contra un amplio cielo. Por tanto, no, el otro no, no es capaz, el cónyuge no es capaz de curarnos de soledad. No es un consuelo que el que quita la soledad absoluto, sino solo relativo. Somos, como dice Rilke, el guardián de la soledad del otro. Y finalmente, un cuarto rasgo de este realismo, de esto es mi cuerpo, es caer en la cuenta de que existen tantos caminos para ser felices como personas y como parejas. Que un matrimonio, un sacramento del matrimonio, un matrimonio cristiano, no será feliz únicamente cuando los dos sean estupendos, se acoplen perfectamente, todo les salga a pedir de boca, vayan creciendo armónicamente, les vengan los hijos, no tengan problemas económicos y todo lo demás, que ojalá. Pero la felicidad no consiste en esto. La felicidad es una participación en el amor de Cristo y por tanto es compatible con cualquier situación que se pueda dar. Hay un italiano llamado Emanuele Scotti que ha escrito un librito muy fino titulado La fidelidad que escribe la historia, donde narra, con pudor, cómo se enamoró se casaron. Al cabo de un tiempo fue enviado por su empresa a trabajar lejos de Italia, me parece que a Estados Unidos. Y cuando regresó, después de unos meses, se encontró a su mujer muy extraña, muy fría, muy distante. Y en efecto, a los pocos días, su mujer le abandonó. Se había enamorado de otro hombre. Algo que él no sospechaba. Que no había habido entre ellos ningún signo que hiciese temer aquello. No es que les fuese mal. Tampoco había ningún motivo para pensar, sospechar en una nulidad del matrimonio. Así que entró en una profundísima depresión, de la que se fue recuperando poco a poco, a medida que fue descubriendo que el sacramento del matrimonio continuaba y que su vocación esencialmente continuaba, acompañar a su mujer hacia el cielo, solo que de otra manera, en la distancia, con la oración, con el perdón, con su santidad. Ojalá fuese todo bien a los esposos. Pero hay matrimonios donde humanamente todo va bien y sin embargo el amor apenas existe. O la felicidad entre ellos apenas existe. En cambio, con Cristo, todo se puede convertir en amor. Incluso lo más duro, lo más dramático. La última cena, cuyas palabras estamos meditando, no consistió en una cena romántica a la luz de las velas, con vino y cordero, entre amigotes para celebrar la Pascua. Jesús sabe que uno de sus 12 le ha entregado, que aquel en el que más confía, Pedro, al que va a elegir como cabeza y piedra y fundamento, le va a fallar esa misma noche, que el resto le va a abandonar. Y sin embargo, dice, vale la pena morir por esta gente. Es realismo, aceptar la situación y envolverla en amor. Esto es lo primero del amor de Cristo, de la Pascua de Cristo, y es lo primero del amor cristiano también, del sacramento del matrimonio. Por esto decía, lo citábamos en la sesión anterior, el cardenal Ratzinger, que la fidelidad en la fe es lo normal, es la norma, porque el amor es capaz de transformar, de convertir en amor, de asimilar cualquier cosa que pueda ocurrir. Ojalá, como digo, los matrimonios cada vez se preparen mejor, cultiven más las virtudes, luego se dejen acompañar, mejore muchísimo la calidad de vida de los matrimonios y su fidelidad. Pero no hay que esperar que todo esto ocurra para ya ser felices, aunque esa felicidad a veces tenga todo el dramatismo de la cruz de Cristo, de la que es una participación.